aire FM Santa María 104.9, en frecuencia con vos.
La historia es imagen, la historia es recuerdo, la historia es una manera de entender lo que nos pasa. Pinceladas de nuestra historia, un espacio para conocer los detalles que configuran lo que somos. Producción y conducción, Sergio Castaneto.
Buenas tardes, bienvenidos una vez más a un nuevo programa de Pinceladas de Nuestra Historia. Seguimos dando pinceladas, esto pretende ser un aporte más a la gran ignorancia que existe en el pueblo argentino en el conocimiento de su propia historia. Un aporte de tantos y con los límites del caso. Saludamos a todos los radioescuchas de Radio 1 de Casa Central, de la Universidad Católica de Santiago del Estero, en Santiago, a todos los que nos siguen en Santa María. Saludamos a todos los operadores que nos acompañan en este programa y también a todos los que nos escuchan en distintas partes del país cuando pueden, a través de forma online. Así que un gusto estar con ustedes en Pinceladas de Nuestra Historia, en un programa más. Y también sabemos todos que está jugando Argentina, así que contra Colombia le deseamos lo mejor para nuestra querida selección. Bien, el tema para hoy es o va a versar o trataremos de dar algún elemento sobre los vicepresidentes. Esta relación que hubo y que hay entre presidente y vicepresidente, esas tensiones, bueno, lo estamos viviendo ahora entre el presidente Milei y la vicepresidenta Villarroel. Siempre, no es el único caso, en la historia ha habido muchos casos. Queremos hacer un recorrido lo más rápido posible. No es una situación propia aquí de Argentina, esto suele ocurrir en todas partes del mundo, pero bueno, nos pareció un tema interesante para analizar. Primero, el artículo 49 de nuestra Constitución, cuando habla de las funciones del vicepresidente, hace referencia a que preside la Cámara de Senadores en caso de empate en la votación dentro de la Cámara, únicamente el vicepresidente en su calidad de presidente de la Cámara de Senadores puede votar para desempatar. Y el artículo 75 dice que en caso de fallecimiento o renuncia del presidente, ocupará el cargo, el vicepresidente ocupará el cargo de presidente. Bien, si nos remontamos así en la historia, el primer caso lo tenemos en la presidencia de Mitre. Mitre, presidente; Marcos Paz, vicepresidente. Bueno, cuando Mitre se va a la guerra del Paraguay, que hemos visto en el programa anterior, Marcos Paz queda a cargo de la presidencia. Cuando Mitre vuelve, ahí hubo algunos tira y afloje, que te devuelvo la presidencia, que no te la devuelvo. Bueno, finalmente sí se la devolvió. Pero para que vean que las tensiones y el apego al poder ya es de muy larga data. Otro caso bastante paradigmático fue con el presidente Juárez Celman, cordobés. Ya también hemos hablado en algún momento de Juárez Celman y de su pésimo gobierno. Estamos hablando de 1800 y vamos a hablar de la crisis de 1890. Juárez Celman, presidente; Pellegrini, vicepresidente. De los dos también, desde otro punto de vista, hemos hablado acá en Pinceladas de Nuestra Historia. Bien, fíjense, hay una situación muy violenta en 1890, una crisis donde la Argentina, para aquellos que se quieren ir enterando de a poquito, entra por primera vez en default. Y también tenemos ahí el primer corralito. Se trata de una crisis económica provocada a partir de una resolución de este presidente de origen cordobés, Juárez Celman. ¿Qué se le ocurrió al tipo este? Se le ocurrió permitir que los bancos privados emitan papel moneda con respaldo del Estado. Y la pregunta, entonces, ¿qué hicieron los bancos del Estado? Perdón, los bancos privados, y emitieron muchísimo dinero. Imprimieron, perdonen la expresión, a lo loco. Esto que trajo como consecuencia, multiplicó la deuda. El Estado tenía que asumir el respaldo en oro. Se endeudan con el exterior y todo termina en un default, crisis económica. Los bancos no pueden responder a los zorristas. ¿Les suena esto de la Rúa Cavallo, que sigue dando otro cordobés que sigue dando vuelta por ahí y predicando? Y bueno, y nuestro presidente le dice que fue el mejor ministro de Economía. Bien, cada uno puede pensar lo que quiera, hay libertad de pensamiento. Entonces tenemos el primer corralito de la Argentina en julio de 1890. Los bancos no pueden devolver el dinero a los ahorristas. Entonces se da o se desata la revolución del 90, aparece el primer radicalismo, aquel radicalismo que realmente se consustanciaba con el pueblo. Estoy hablando, por dar un ejemplo, Leandro Alem. El presidente Juárez Celman, ante esta debacle económica, social, renuncia y queda el vicepresidente Carlos Peregrini, que bueno, trató de pilotear la situación para sacarla adelante, un tema que hemos desarrollado la presidencia de Carlos Peregrini en algún programa de la primera parte del año. Bien, vamos a otra dupla de presidente-vicepresidente en 1895, Luis Sáenz Peña y Francisco Uriburu. Acá es interesante, interesante lo que ocurre. Surge un conflicto con Chile. El conflicto con Chile va a ser de límite, ya lo vamos a abordar. El presidente, Luis Sáenz Peña, ve que hay un negociado con la venta de armamento, los ferrocarriles, le suena negociado, ¿no? O sea que es de larga data. Y por lo tanto se niega a firmar lo que le ponen ahí sobre la mesa presidencial para firmar. Entonces, ante las presiones que tiene que soportar, Luis Sáenz Peña renuncia y asume el vice Uriburu. ¿A Uriburu quién lo pone? Roca, que ya había sido presidente, que ya lo tenemos en la gran matanza y robo que le hizo a nuestros originarios. Y lógicamente después Uriburu le va a devolver el favor, porque le va a hacer la campaña a Roca para su segunda presidencia. Aquí tenemos el conflicto con Chile, que se va a resolver precisamente la presidencia de Roca. Hay un conflicto diplomático que termina, escuchen esto, que termina en el pacto o en los pactos de mayo. ¿Les suena pactos de mayo? Nada más que bueno, en la actualidad se reflotan hechos históricos que no tienen nada que ver con lo que acontece hoy, pero bueno, parece ser que ciertos nombres impactan. Pero bueno, ya el único pacto de mayo que conocemos, antes de lo que se habló este año, que bien no sabemos qué terminó siendo, es este, que es un pacto entre el gobierno Roca y, de Argentina, y el gobierno chileno, para resolver este conflicto sin llegar a la guerra, para evitar la guerra. O sea, fíjense que los conflictos con Chile si bien hicieron por allá una crisis que casi hay guerra en el 78-79, ya vienen de larga data. Bueno, en este pacto de mayo, fíjense ustedes, se someten a arbitraje británico. Una vez más recurrimos a los ingleses, que nos hicieron en nuestra historia todo el daño imaginable y posible. Bueno, lo hicieron los ingleses. Bueno, se recurrió y se puso como arbitraje a los ingleses para limitar la carrera armamentística que existía en los dos países. Lógicamente, como no tendrán ustedes dudas, algunos conocedores de la historia, el arbitraje fue a favor de Chile. ¿Qué se estaba discutiendo? La salida al Pacífico de Chile. ¿Y en el Pacífico qué hay? Y en el Pacífico están las Islas Malvinas. ¿Y Chile es aliado de quién? De Inglaterra. Entonces, ¿a quién iba a favorecer Inglaterra, querido Roca y toda su gente que lo rodeaba? Iba a favorecer a Chile. Ahí perdimos 14.000 kilómetros cuadrados de territorio que se los llevó Chile. Y esto, lógicamente, se armó un gran despelote, disculpen con la expresión, en el Senado y en la Cámara de Diputados en 1902. Bueno, tener presente este conflicto. Vamos a otro de los presidentes. Quintana, presidente. Figueroa Alcorta, vicepresidente. Estamos hablando de 1906. Asume, porque bueno, cuando lógicamente asume Alcorta, el vicepresidente, Quintana fallece, tiene que Alcorta monitorear la huelga de inquilinos, la Semana Roja y otras grandes huelgas que hubo en esa época. Dos palabritas, porque llama la atención, ¿no? La huelga de los inquilinos. Que es interesante, la huelga de los inquilinos llevada adelante por mujeres y niños. ¿Por qué? Porque eran los que más tiempo pasaban en esos viejos conventillos, que eran casas insalubres, que eran casas carísimas. Bien, entonces se armó esto, un poco movilizado por el movimiento anarquista. Señalo a dos mujeres que resistieron ahí. Juana Rouco y Virginia Volte fueron dos mujeres paradigmáticas de esta huelga de los inquilinos. Y un niño, los niños también, pero señalo un niño, Miguelito Pepe, que tenía 14 años, que fue a los 14 años uno de los grandes oradores de estas marchas de las escobas. Se hacían en toda la ciudad marchas de las escobas, las mujeres y los niños, ¿con qué objeto? Con el objeto, decían ellos, de barrer la injusticia de la humanidad. 14 años, interesante ver las fotos de este niño subido a una mesa arengando a la gente. Ahora tal vez traigamos cualquier universitario y no sé si tendría el mismo nivel de discurso de este niño Miguelito Pepe. Bien, finalmente la huelga triunfa y tienen que bajar los alquileres. De más está decir que, como siempre, fue esta huelga fuertemente reprimida. ¿Por quién? Y lo van a escuchar, alguien histórico de la guerra, de las distintas guerras, y que ahora era el comisario Ramón Falcón, no sé si le suena, en 1907. Fíjense, los inviernos, la huelga fue en inviernos. En invierno, perdón. Y los inviernos, los que tienen un poquito memoria, ya nuestros inviernos, de aquellos que peinamos cana, eran más fuertes que estos. Imagínense a principio de siglo. Bueno, desalojaban a las familias a manguerazos con agua helada. Después también está la famosa Semana Roja, con la famosa represión cerca del Congreso, donde mueren más de 20 obreros. Ahí aparece la figura de Radovesky, que suena también en la historia, como el vengador matando a Falcón en noviembre de 1909. A este hombre Figueroa Alcorta también le toca el centenario. Recuerden que el centenario que tantos personajes de la actualidad hacen referencia, séptimo país del mundo, etcétera, etcétera, se hizo en estado de sitio. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente estaba mal, no podía comer lo necesario. Bien, Alcorta estaba peleado con Quintana. Alcorta estaba más cerca de Sáenz Peña, que es el sector reformista, ¿no? La reforma electoral, con la cual después gana Irigoyen, el primer presidente democrático de la República Argentina, porque todos los anteriores fueron por acomodo. Alcorta va a hacer todo lo posible para que asuma Sáenz Peña en 1910. Y hace la reforma. Sáenz Peña muere en 1914, un mal año para morir, año de la guerra. Argentina había declarado la neutralidad. Su vicepresidente, Victorino de la Plaza, lo reemplaza, sostiene la reforma electoral y también sostiene la neutralidad en la Argentina. La reforma o la ley electoral iba en contra de los conservadores, que siempre se repartían el gobierno a paladar. Hay algunos presidentes, por ejemplo, Francisco Bicio, vicepresidente de Irigoyen, muere antes de asumir. Entonces, en la última presidencia, estoy hablando de 1928. Bueno, tiene que elegir a otro, elige a Martínez, que al principio jugó a su favor, pero que luego este vicepresidente juega a favor del golpe que le hicieron a Irigoyen, el primer golpe militar del siglo XX, de 1930, donde derrocan a un gobierno elegido por el pueblo. Otro vice paradigmático, Julio Argentino Roca, hijo, que fue vicepresidente del general Justo. Acá los fraudes electorales en esta década, estamos hablando de la década infame, eran escandalosos. Para dar un dato nomás, porque no estamos analizando el tema, cuando llegaban los vagones que venían del interior trayendo las urnas, porque se hacía el escrutinio en la benemérita capital, Buenos Aires, estos tipos cambiaban los vagones enteros y ponían otras urnas. Y a veces tan desprolijos que había más votos que los que tenía el padrón. Pero no importa, todo valía en esta Argentina conservadora de algunas familias donde la mayoría estaba mal, por más que los que nos quieran hacer creer que éramos potencia. Y otra de las cosas realmente desastrosas de Roca fue el tratado Roca-Rusiman. Roca le dice a los ingleses allá en Inglaterra que Argentina quiere formar parte del Imperio Británico, del Commonwealth. Inglaterra le dice, no, no es posible, maestro. Y hace un pacto vergonzoso que después esto da lugar al debate en el Senado con Lisandro de la Torre y la muerte de un senador. Bien, para que tengan una idea, la trayectoria entreguista de ciertos sectores de la Argentina, dirigencia, arranca en 1815 con Carlos de Alvear, que hace lo mismo. Le ofrece a Gran Bretaña estas provincias en colonia. 1815, ya había pasado 1810. También lo rechaza, porque dice, mirá, hicimos un trato con España, no podemos hacer esto. Entonces, envía a García a Río de Janeiro para que trate de convencer a Lord Stratford para que nos acepten como colonia. Con tanta mala suerte para García que ahí en Río de Janeiro, ¿quién estaba? Belgrano. Entonces, a ver, dame esa carta. ¿Qué dice esa carta? No, esta carta me mandó el director supremo, Carlos de Alvear. Y ahí Belgrano y García se agarran. Hay una escena de pugilato. Belgrano siempre del lado de la Argentina. Es decir, le da unas cuantas trompadas, con el perdón de la expresión, por la canallada que viene a ser en nombre de Carlos Alvear. Y este traidor tiene calles por todas partes. Así que miren cómo va la historia. Recordemos también que Perón comenzó siendo vicepresidente de un gobierno militar, vicepresidente de Ramírez y de Farrell. Farrell, un presidente ausente, y Perón, que tenía la vicepresidencia y varios ministerios, manejó todo. Y esto lo catapultó a hacer su carrera política. Aramburu y Rojas, seguimos avanzando un poquito. Rojas, vicepresidente, primero de Lonardi y después de Aramburu, era uno de los duros, decretos contra el peronismo, fusilamiento, etc. Frondizi Gómez, Frondizi presidente, Gómez vice. Primero todo bien en una primera parte, y cuando Frondizi cambia su política, ¿por qué? Porque no pone a YPF donde lo tenía que poner, sino que arma, firma contrato con petroleras norteamericanas, permite que las universidades privadas emitan títulos habilitantes, la laica y la libre, es decir, traiciona un poco lo que dice. Entonces Gómez renuncia y Frondizi va a gobernar hasta el golpe sin vicepresidente, hasta que lo echan sin vicepresidente. Perón, Isabel Perón. Bueno, a ver, cuando Perón viene a la Argentina y es elegido presidente, él sabe positivamente que iba a durar muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque antes de venir de España, su médico personal le dijo: mire, general, si usted se queda en España, va a vivir 10 años más. Ahora, si usted va a Argentina, no dura un año. Y positivamente duró un año. Ahora, la gran pregunta, ¿por qué la pone Isabel? Bueno, tenemos a un Perón debilitado, tenemos las internas, y bueno, él decide por Isabel. Cuando se le preguntó a Jorge Antonio, un amigo personal de Perón, dice: pero si Perón sabía que estaba mal, ¿por qué le pone a Isabel, que le va a hacer tanto daño a la Argentina? Y Jorge Antonio, medio en risa, medio en sorna, medio en serio, dice: porque la Argentina lo cansó a Perón. Bueno, eso queda como palabra de Jorge Antonio. Bien, Alfonsín Martínez. Martínez, un vicepresidente muy corrido a la derecha, se entendía con sectores militares y de la iglesia ultraortodoxa, pero bueno, no causó muchos problemas a Alfonsín. El caso de Menem, el primer presidente mediático, ¿no? Gobernó sin vicepresidente durante 15 años. Recuerden que el primer vicepresidente de Menem fue Duhalde en el primer gobierno, pero enseguida lo mandó gobernador a la provincia de Buenos Aires. Y después con Rucau tampoco tuvo dificultades. De la Rúa, Chacho Álvarez. Sabemos que Chacho renuncia. Y en algún momento, en una entrevista hecha a Chacho Álvarez, dice que se equivocaron. Realmente elegimos un presidente muy conservador y un tanto inútil. Su renuncia es un tanto misteriosa, porque todos esperábamos que, con lo que estaba ocurriendo en el país, este se fuera pateando los tableros y haciendo realmente un lío bastante importante por lo que estaba pasando con la Argentina. Pero no fue solo así. De la Rúa se queda solo, y después ya viene el debacle del 2001, que también el pueblo argentino ya lo ha olvidado. Todo lo que pasamos en el 2001 se ha olvidado. Bien, vamos terminando. Néstor, Kirchner y Scioli. Scioli fue puesto porque traicionaba votos. Recuerden que a Kirchner no lo conocían mucho. Tampoco trajo muchos problemas. Macri, Michetti. Michetti como vicepresidente tampoco representaba ningún problema. Incluso ahora, fíjense, sin ninguna aspiración política, prácticamente se retiró. Cristina Cobos. La idea era de la transversabilidad. Era un intento de rescatar al radicalismo de la peor elección que había hecho en la historia, y le sale Cobos con la 125. Bien, Alberto Cristina, muy grave lo que pasó entre ellos, porque era presidente y vicepresidenta que no se hablaban, esto le hizo mucho daño al país. Y ahora Milei Villarroel, con todo lo que se dice, los medios y lo que corre por ahí, que, bueno, lógicamente veremos qué es lo que pasa, será tema para otro análisis. Bien, hemos hecho un recorrido muy rapidito sobre algunas crisis entre presidentes y vicepresidentes. Como conclusión final para terminar, esto no es de ahora, viene desde la historia argentina y ocurre en otros países, porque lógicamente el poder atrapa. Bien, esperemos que en la decisión de mañana en las cámaras, que se tiene que votar el tema en diputado de los dos tercios de los jubilados, la opción sea la correcta, a favor de los diputados, porque desde que se vetó la ley a la fecha, no ha cambiado mejor ninguna situación favorable para los jubilados. Entonces, por favor, si aquellos que votaron a favor de la ley en la primera instancia y ahora votan en contra y no hay nada mejor para los jubilados, no nos crean la duda de pensar que algo ocurrió en el medio. Nosotros evidentemente no lo queremos pensar porque sabemos de la ética de todas estas personas, pero lógica, no creen la duda, por favor. Listo, muchas gracias y hasta el próximo programa. Hasta luego.
Así pasó Pinceladas de nuestra historia, un programa de Sergio Castaneto, por FM Santa María y Radio Estudio 1. Dos radios, una misma frecuencia.